La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en el Tiempo Análisis, en la tertulia de esta noche con Juan Fernández Miranda, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. Fernando, la prensa digital a esta hora, ¿por dónde va?
Pues mira, hay tres periódicos que van con el asunto Franco. El periódico de Cataluña, un decreto blindará la exhumación de Franco. El confidencial.com también, la familia Franco, dos puntos. El gobierno lanza fake news. Exhumar es casi imposible, cierro comillas, porque eso lo ha dicho alguien de la familia Franco, evidentemente. El independiente.com, 18 de julio, dos puntos, sin novedad en el Valle de los Caídos, junto a una fotografía. Y luego está el tema arranca en ABC, la suspensión de Puigdemont abre otra crisis entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. El Mundo, la suspensión de Puigdemont enfrenta a Junts per Catalunya y Esquerra Republicana y bloquea el pleno del Parlament. La Vanguardia, la suspensión de Carles Puigdemont dinamita la unidad del soberanismo. Y también el Español, Esquerra Republicana se enfrenta a Junts per Catalunya al aceptar la suspensión de Puigdemont. Y luego hay dos periódicos que van con el asunto de Ryanair. La Razón, Ryanair cancela hasta 400 vuelos en España por la huelga. Y también El País, Ryanair cancela 400 vuelos en España y dejará en tierra a 50.000 pasajeros. Pero El País dedica bastante espacio también a una noticia importante. Sudáfrica rinde homenaje a Nelson Mandela, icono contra el apartheid y un gigante de la historia, porque hoy se cumple el centenario de su nacimiento, si no recuerdo mal.
No lo recuerdas mal. Por eso vamos a dedicar unos minutos a recordar esta figura, este icono, este activista político. Ha dedicado bastante tiempo a elaborar una biografía diferente. Nuestro compañero Javier Fariñas es colaborador de La Linterna de la Iglesia, redactor jefe de la revista Mundo Negro. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Bueno, has presentado esta tarde este libro en Madrid, Nelson Mandela, un jugador de damas en Robben Island. ¿Por qué este título?
Bueno, pues el título no es nada más que un pellizquito a su historia. Yo creo que, bueno, pues a los que estamos aquí, que nos dedicamos a la comunicación, lo primero es decir, o sea, yo soy un periodista que he escrito una biografía, o sea, no me he pretendido meter en la piel del historiador o de nada. Así que yo pues he abordado la historia de Nelson Mandela. Y dentro de esa historia, pues es un pellizquito. En Robben Island, en esa cárcel en la que estuvo buena parte de sus 27 años de prisión, pues a Mandela pues pasaba, entre otras cosas, el tiempo jugando a las damas, ¿no? Entonces él tenía una forma curiosa de desalentar a los que tenía enfrente, que era ralentizar al máximo cada una de las jugadas. Entonces él ralentizaba, claro, tiempo tenía el hombre.
Todo el mundo.
Tiempo todo. Eso, entonces ralentizaba y a todos sus oponentes los exasperaba. Entonces, claro, los ponía de los nervios y al final acababa ganando la partida, ¿no? Buena parte de esa actitud, que evidentemente era jugar a las damas, pero también era un poco la actitud vital, ¿no?, que él tuvo ante muchas cosas, luego la trasladó al ámbito de la política. O sea, de cuando salió de la cárcel del 90 al 94, en buena parte de esos meses, dificilísimos en la Sudáfrica del momento, él pues fue un jugador sobre un tablero complejísimo. Buena parte ralentizaba los movimientos para
desestabilizar. Desde la perspectiva, ¿no?, también.
Claro, pero también el gobierno del Partido Nacional hubo ocasiones en las que también jugó a las damas con él, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues es un pellizquito de la historia de Mandela, pero que me parecía, bueno, simpático y significativo de su forma de hacer y de abordar su vida y la vida del país en el que le tocó vivir.
Es contar la vida de Mandela a raíz de los relatos que hacen personas que estuvieron en su entorno.
No, es una biografía al uso. O sea, uh-huh. Digamos, a mí lo que me pide San Pablo cuando, ante este centenario, afrontar el reto de contar la vida de Mandela es hacer una biografía. Y yo le pregunté a la directora editorial, a María Ángeles López, oye, pero esto, ¿qué me pides? Y dice, Javier, que alguien que coja el libro se entere de la vida de Mandela. Esas fueron las indicaciones. El mundo editorial funciona, no digo que todo el mundo uh-huh. editorial funcione así, uh-huh. pero en mi caso fue así, ¿no? Entonces, a la hora de investigar, evidentemente, pues Mandela ya había fallecido hace 4 años. Entonces, pues yo me pongo a investigar, a investigar, a investigar. Y entonces, a la vez que rasco en la vida de Mandela, lo que me aparece es un pueblo. O sea, yo creo que Mandela, evidentemente, es un individuo extraordinario, con sus sombras también, que no son pocas, y algunas pues relativamente importantes. Pero al rascar en la vida de la persona, lo que aparece es un pueblo. O sea, Mandela es una obra colectiva. Mandela no pudo ser Mandela sin su madre, sin Lazar Sidelsky, el del bufete judío de abogados que le contrató y que primero le dijo, Nelson, si te metes en la política vas a arruinarte, tu familia va a desaparecer, tu vida va a ser una utopía y al final acabarás en la cárcel. No te metas en política. No le hizo caso. Entonces, quiero decir, personas más o menos conocidas, más o menos cercanas, y algunas a las que ni siquiera conoció el propio Mandela, son las que hicieron posible que Nelson Mandela fuera quien fue. O sea, uh-huh. Mandela es al final lo que brilla de una historia que es muy colectiva. A nosotros los que nos dedicamos a contar cosas, claro, nos ponen una persona así, pues claro, pues se nos van las preguntas y se nos van las inquietudes hacia la persona. Pero me parece que Mandela, con su forma de ser, lo que hizo es homenajear a un gran pueblo. O sea, Mandela nace cuando ya el Congreso Nacional Africano pelea en la Conferencia de Versalles por la igualdad de negros y blancos, uh-huh. a primeros del siglo X, del siglo XX. Entonces, bueno, yo creo que es un icono, pero el icono real para mí es el pueblo sudafricano. Uh-huh.
La figura de Mandela es la figura de un pueblo, de la colectividad de un pueblo frente al individualismo occidental.
Sí, yo creo que esa es una de las lecciones que nos traslada no solo Mandela, sino el propio continente africano, esos 55 países, si tomáramos Sáhara Occidental, ¿no? Hay un principio muy sudafricano, que es el principio del Ubuntu, que más o menos viene a decir, no me atrevo a decirlo en la lengua nativa porque cometería un disparate.
El Afrikaans, ¿no?
Pero, bueno, no, el Afrikaans era la lengua de la minoría blanca. Uh-huh. Entonces, ellos dicen...
Que él aprendió, ¿no?
Que él aprendió en la cárcel, porque si quería comunicarse y quería convencer al enemigo, tenía que hablar y pensar de la misma forma que él, ¿no? Bueno, pues este principio del Ubuntu viene a decir más o menos, yo soy porque tú eres, yo soy gracias a ti. Entonces, yo soy gracias a la comunidad, gracias a la colectividad, algo que es muy africano. Por ejemplo, en Benín, en la lengua Bariba, dicen, el árbol no hace al bosque, son todos los árboles los que hacen el bosque, ¿no? Bueno, pues en distintas comunidades africanas, en distintos pueblos de ese gran continente, el valor de lo colectivo es muy superior a lo que nosotros tenemos aquí. O sea, frente a un individualismo, el nuestro, que nos aleja cada vez más del otro, todavía esas naciones africanas piensan mucho en colectivo. Y cuando vas a África, cuando ves que cada vez más los teléfonos, esto de la globalización, tienen uh-huh. a los demás, ellos dicen, sí, sí, todo eso está muy bien, pero empezamos a perder parte de lo que somos, la colectividad. Eso me parece que es una cosa no solo de Mandela y de Sudáfrica, sino del continente africano, que debíamos tomar más como ejemplo.
¿Y los enemigos de Mandela también han servido para hacer el relato?
Claro, y mucho. O sea, lo primero de eso, Mandela cuando llega a la cárcel, pues él empieza a querer pensar como el enemigo político. Quiere pensar como él para saber, o sea, empatiza de alguna manera. Él tiene un debate radiofónico, el único debate radiofónico que tuvo en las elecciones del 94, antes de las elecciones en las que fue elegido presidente, con de Klerk, y de Klerk le reprocha que no tiene bagaje político. Un hombre de 76 años que se enfrenta a la presidencia de Sudáfrica después de haber pasado 27 en la cárcel, que este hombre lo que tenía que haber hecho era jubilarse y vivir su vida. Y bueno, pues él, el Congreso Nacional Africano le pide que él sea el cartel electoral y él acepta. Entonces, en este debate con de Klerk, de Klerk le reprocha que no tiene bagaje político y él dice, sí, claro que no tengo bagaje político, pero he tenido 27 años para pensar en la Sudáfrica que quiero para el futuro. Entonces aprende de eso. Él cuando toma posesión en Union Buildings, en la presidencia de Sudáfrica, él hay un bajorrelieve detrás del despacho presidencial. Entonces, claro, dentro del Congreso Nacional Africano querían que eliminara cualquier vestigio del pasado del Partido Nacional. Y ese bajorrelieve contaba la llegada de la minoría africana al país, una epopeya, bueno, pues grandiosa, uh-huh. que hizo grande al pueblo, a la minoría blanca, y que uh-huh. ellos llevaban a gala. Y él dice, ese bajo relieve no desaparece porque los sudafricanos blancos son tan sudafricanos como los negros. A la hora del el nuevo himno de Sudáfrica, el nuevo himno de Sudáfrica tiene en cuenta a la minoría blanca, la bandera sudafricana. O sea, Mandela, claro que toma en cuenta a los que eran enemigos políticos,
¿no?
Pero es que eran sudafricanos. Entonces la convivencia pasa por convivir y por estar con el otro.
Bueno, ¿se puede hablar de un Mandela activista y del Mandela que luego busca la reconciliación o no?
Yo creo casi que van de la mano. Lo que pasa es que son diferentes formas de luchar por la paz. O sea, el hombre Mandela, el activista Mandela, yo creo que busca lo primero la democracia, la justicia y la paz para el país. Y eso en un momento determinado en el que con la instauración del apartheid en el año 48, que no era posible porque había un cuerpo legal que era horrible y que impedía legalmente que los negros y los blancos y la minoría india fueran iguales, pues entonces él tiene una manera de luchar que incluso incluye cierta forma de terrorismo con la lanza de la nación. Entonces era una forma de activismo que pasó incluso en un momento determinado por la violencia, un factor que él reconoció, que bueno, pues que fue, lo presidió él mismo, lo empujó en un momento determinado. Una vez que cambia el escenario político, una vez que termina el apartheid, él sigue buscando la reconciliación. O sea, él busca la reconciliación, él habla de reconciliación y habla mucho de justicia. Yo creo que la justicia lleva amparada también la reconciliación también lleva amparada la justicia, van muy de la mano.
¿Cómo era Mandela?
Pues Mandela era un hombre, yo creo que era muy normal, era un hombre muy normal que se vio metido en medio de una historia extraordinaria. Extraordinaria por el enemigo que tenía enfrente, que era grandioso. Las primeras leyes que segregaban injustamente a negros y blancos fueron anteriores a Mandela. O sea, la histórica ley de tierras que dividía el 87% de la tierra sudafricana y la más rica, o sea, no solo la cantidad, sino la calidad. Y entre la minoría blanca, un 10-11%, y el 13% de la tierra, entre el 87% restante, es de 5 años antes del nacimiento de Mandela. O sea, Mandela se encuentra metido en un tren que va vertiginoso sobre unas vías. Entonces el hombre, pues lo que no hace es ser pasivo. Es ser pasivo. O sea, el hombre entra en una dinámica en la que el pueblo negro cada vez más, y sobre todo a partir del 48, cuando gana el Partido Nacional las elecciones, y es el espaldarazo al apartheid, pues el hombre entra en una dinámica en la que no se puede ser indiferente. Si eres indiferente, estás condenado a ser ciudadano de segunda en tu propio país. Entonces, es un hombre, yo creo, muy normal. Él tiene una frase que dice que cuando él sale de la cárcel, dice, cuando el mito sale a la calle, lo que entra por la puerta de su casa es el hombre. O sea, él se reconoce hombre, de verdad. O sea, él, claro, él se manejaba muy bien dentro de la mitología y del aura del hombre grandioso que era, pero él se reconocía hombre. Y se reconocía hombre con sus debilidades. O sea, por ejemplo, con Winnie Mandela, él lo vivió como hombre. O sea, como hombre, como marido ultrajado, como marido que se da cuenta de que sus 27 años de la cárcel, su mujer, bueno, pues sí, había mantenido el fervor por Mandela, pero también había mantenido otros fervores mucho más humanos y mucho más mundanos. Entonces, él vive
claro,
como
27
hombre,
años
como padre de familia. Claro. Él siente, hay un detalle muy, muy personal de él. Claro, su madre muere estando él en prisión, ¿no? Entonces, él dice que no fue capaz como hijo de hacerle entender a su madre que luchaba por la libertad. Dice, mi madre murió pensando que su hijo era un delincuente. Entonces, bueno, pues todo ese misticismo y esa retórica del mito del hombre grandioso, él la vivía de una forma, yo creo, mucho más sosegada que la vivía el resto de...
¿Le mereció la pena la lucha?
Hombre, yo creo que derribar el muro de la apartheid, sí. Otra cosa es que él viera lo que después ocurrió con su legado.
¿Qué queda? ¿Qué queda de ese hombre en Sudáfrica hoy en día?
Bueno, queda mucho. O sea, yo creo que el ejemplo queda. Y sobre todo, que nosotros que... Esto no estamos hablando de gente que vivió hace 4 o 5 siglos. No, le hemos visto y le hemos sentido y le hemos escuchado. Queda un legado objetivo que es de democratización del país. Pero el CNA, el Congreso Nacional Africano, en buena medida también, pues hay que reconocerlo, ha malgastado ese legado. O sea, el Congreso Nacional Africano, Mandela se dedicó en su legislatura, esos 5 años, a la reconciliación del país y dejó la política en manos de su gente, del CNA, también del Partido Nacional, de Inkatha, y la corrupción apareció desde el minuto 1. Entonces, ahora mismo, pues buena parte del legado de Mandela, pues yo creo que ha sido desaprovechado injustamente y desde luego pues no ha hecho justicia con lo que fue su persona. Pero yo creo que los legados se consumen y se reciben cuando llega el momento. A lo mejor pues Mandela, digamos, fue un un nuevo rico de un legado exuberante que a lo mejor pues tiene que madurar y tiene que pasar una generación de políticos para que el pueblo asimile lo que de verdad es la igualdad entre negros y blancos.
La verdad es que la portada es preciosa, tiene bueno colores vivos.
Los colores bandera, de la bandera sudafricana.
Los colores de la bandera y bueno, es muy bonito. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti a la hora de abordar este proyecto?
Pues escribirlo.
Es bastante extenso, sí, sí.
Me
sí.
refiero que sí, que yo...
No,
yo,
es que escribir, muy... perdona, dice Javier que esto es un pellizquito. El pellizquito, para los que no están páginas. Viendo el libro, tiene 726 páginas, Javier.
Bueno, o sea. Pellizquito era el título. Bueno, lo más difícil ha sido que si los periodistas somos, vamos a decir, narradores de historias de distancias más o menos cortas. Uh-huh. Y esto pues me han puesto una distancia tremenda.
Un maratón.
Un maratón. Y yo era de ir a por, era corredor de bolsa, de ir a por la, con la bolsa del pan, a por el pan y a por la fruta, ¿no? Bueno, quiero decir que de la dinámica del reportaje en Mundo Negro, de los 12.000 caracteres, 2.000 palabras, 3.000 palabras, pues a 400 folios. Entonces, bueno, pues...
Un pellizquito.
Bueno, enhorabuena por este trabajo.
Muchas gracias.
Javier Fariñas, esta biografía de Nelson Mandela, un jugador de damas en Robben Island, que edita la editorial San Pablo. Desde luego un trabajo que bueno que merece mucho la pena de disfrutar si se quieren acercar a la figura de este icónico activista político, pues que nunca se va a pasar de moda, ¿no, Javier?
No, y además, eso yo creo del tenerlo tan, tan cerca, o sea, a mí yo creo que eso no estamos hablando de... O sea, la gente grande está al alcance de la mano. O sea, yo creo que a mí me da pena decir pues, que si la vida política en general, no solo en nuestro país, pero la vida política en general, pues nos produce muchos sinsabores. Ha habido gente política grande en contextos mucho más complicados que los nuestros. O sea, que la posibilidad de la grandeza es real y tangible. Entonces, pues merece la pena por eso.
Gracias por haberte acercado a presentarlo
vosotros.
También aquí en La Linterna.
Muchísimas gracias.
Gracias,
un placer.
Javier. Sin duda, una figura icónica, ¿no? Javier, estabas escuchando ahí con mucha atención a nuestro compañero Javier Fariñas.
Aprendiendo de sí. Javier, como siempre, ¿no? Y sobre todo porque el trabajo que ha hecho ha sido un trabajo impro y el libro tiene una pinta fantástica. Yo creo que es uno de los primeros libros que todos ahora en vacaciones debemos leer y con mucha atención, porque lo que ha explicado bien Javier, la figura de Nelson Mandela es que todos esos principios de los que muchos hablan, de tolerancia, de diálogo, de perdón, él los puso en práctica, con lo cual...
puso ejemplos.
El movimiento se demuestra andando, ¿no? Uh-huh. Entonces, él, dentro de lo que es el ansia de reconciliación, pero sobre todo la necesidad de reconciliación que él observaba en un pueblo que había estado muy enfrentado, con unos odios muy profundos, porque la represión de los africanos, de los blancos contra los negros, había sido terrible, y de los negros entre los negros. O sea, porque dentro de lo que es el Congreso Nacional Africano y los Zulúes había habido unos enfrentamientos muy muy fuertes, con lo cual Sudáfrica, que ahora mismo es el motor de toda esa región, ha conseguido cierta estabilidad que podría haber sido muchísimo mejor si no hubiera habido
la corrupción
al final, galopante siempre vamos a lo mismo, ¿no? que están sufriendo, ¿no?
Al final, leyendo la primera página del libro, dan ganas de seguir, porque ya te presenta un personaje que al final, Nelson Mandela es uno de esos personajes míticos que son muy fáciles de entender. Hay otros personajes políticos que requieren una explicación, un trabajo a fondo, pero en este caso no, es muy fácil de entender el mérito y el éxito de lo que él hizo. Pero precisamente por eso es interesante coger obras en profundidad como esta que ha escrito Javier, que nos van a ofrecer toda la complejidad de un personaje que, como él mismo ha dicho, tiene sus luces, algunas las conocemos, y también sus sombras, ¿no? El contexto político, ya no solo de Mandela, sino del país en el que vivió y del siglo en el que vivió, ¿no? La época en la que vivió.
Y además, cuando estamos tan imbuidos ahora o bombardeados por esa estupidez de los 140 caracteres y demás, que hay quien se empeña en que todo se reduzca a una ocurrencia de dos palabras, en fin, no voy a ir más por ahí. Pero no, que un trabajo en profundidad merece la pena.
Bueno, es que una figura como la de Mandela merece también muchos matices, ¿no? Muchas apreciaciones.
Claro, pero más que hay... no solo, o sea, Mandela, por supuesto que sí, porque es un personaje excepcional, pero eso lo podemos trasladar a otros ámbitos de la sociedad de hoy en día, donde lo superfluo, la espuma de la cerveza no te deja ni siquiera degustar si la cerveza es buena o mala. O sea, en ese sentido, Mandela efectivamente necesita, amerita un trabajo en profundidad como este, pero otras cosas que estamos en el día a día también, ¿no? Y no lo hacemos porque nos están... En fin, no quiero irme más por ahí.
Hay un capítulo que cuenta un poco los devaneos, los intentos de los comunistas entonces ahí en Sudáfrica de ganárselo para la causa. Y la reflexión que él hace es muy interesante, ¿no? Porque él desde el primer momento estaba pensando en la reconciliación que habéis dicho y veía que lo que estaba ocurriendo en otros países con el comunismo iba precisamente en la dirección contraria, ¿no? Eso es curioso, pero a ver, en Europa estamos acostumbrados a ver a algunos grandes hombres. Hemos luego importado también a Gandhi y a algunos otros, pero con este hemos convivido. Y quizá no nos hemos dado cuenta de la grandeza que tenía porque los problemas de Sudáfrica eran grandes. Lo que pasa que eran grandes problemas, pero realmente su figura grande consiguió que Sudáfrica hiciera cosas importantes en el panorama político, bueno, y deportivo, y en fin.
Solo hay que recordar el funeral en Sudáfrica hace 5 años, hace poco tiempo.
Sí, pero es que hoy estaba viendo los festejos que hay en Sudáfrica, lo vi en la televisión para conmemorarlo con artistas, etcétera. Y claro, yo digo, joder, qué pasada de espectáculo, ¿no? De canciones. Pero es que claro, es que Mandela para mucha gente...
Inspiración, ¿no?
Fue una inspiración. Es un auténtico líder.
Madiba, como lo llamaba.
Lo echamos en falta, bueno, en fin, porque la pequeñez de los políticos, pues... Es conocida.
Venga,
¿no?
¿Qué quieres? ¿Que vayamos a lo doméstico?
No, yo no quiero que vaya a ir a la...
De todos modos,
venga,
la realidad
vamos a lo doméstico.
Es reivindicar el género de la biografía, que yo creo que es una maravilla.
Sí, claro.
Y es una forma de entrar en la historia a través de personas importantes, que yo creo que es apasionante. Y este libro, lo poco que he podido ojearlo y escuchando al autor, creo que es una oportunidad estupenda para conocer a un personaje maravilloso.
Yo que sigo Mundo Negro, que es una publicación fantástica, y el trabajo que hacen sobre África es sensacional, creo que invita, o sea, además un trabajo como este, con un personaje como Mandela, insisto en lo que decía al principio, o sea, es que te invita a conocer, a leer y sobre todo a disfrutar de una biografía que te va a enseñar cosas, te va a hacer que reflexiones sobre alguno de los planteamientos que nosotros...
Pues sobre tu propia vida, ¿no?
...podemos tener en el día a día. Y si quieren alguna referencia para engancharse un poco más a lo siguiente, a mí me gustó mucho la película Invictus.
Sí, maravillosa, de Clint Eastwood.
Donde Mandela, bueno, pues consigue, gracias al equipo de rugby, esa reconciliación, esa unidad. El deporte tiene ese tipo de
el sentimiento nacional, ¿no?
De virtudes, de aunar a las personas, a la gente de distintos pelajes, ¿no?
Bueno, vamos a lo doméstico, Fernando, que me estás mirando ya como diciendo, dame de lo
vamos
mío, ¿no? Dame
amigos.
De lo
no,
mío.
No, que va.
Desintegradores.
Al final hemos visto, bueno, ya lo estábamos viendo o lo intuíamos o se veía venir, pero bueno, hoy ya se ha materializado de alguna manera esa ruptura dentro del independentismo entre Esquerra y Juntos por Cataluña, pues básicamente... Pues, como digo, por lo que ya veníamos viendo, ¿no? Parece que hay independentistas de primera y de segunda, los que se arriesgan a ir a la cárcel, los que se fugan, y ahora Puigdemont quería, bueno, que no ser suspendido de sus funciones como diputado, a diferencia de los otros 5 encarcelados procesados, a los que sí se les iba a suspender temporalmente de sus funciones. Es decir, quería que se aplicara esa orden del juez de Arena a medias, y Esquerra ha dicho que no, que o todos o ninguno. O sea, quiero decir, los dos bloques, entre los que están ya un poco cansados de tener imputados entre sus filas y los que siguen con la audiencia hacia adelante y les da igual todo, porque pero luego salen corriendo.
Sí, bueno, aquí lo que estamos asistiendo es a la ruptura a una ruptura más en el bloque independentista que está absolutamente fragmentado en este momento, porque a este enfrentamiento que ha sido intenso y que promete segundas partes a partir de mañana, hay que unir luego la ruptura en el propio partido PDeCAT, que afronta un congreso enseguida, el grupo parlamentario allí de Junts per Cat, que está absolutamente roto, Puigdemont presionando absolutamente para tratar de expulsar a Marta Pascal, que era la versión más moderada, dicho sea, entre comillas, porque moderación hay poca en el PDeCAT, para tratar de que su gente, los pusdemonistas, sean los que controlen el partido. En fin, y siempre como elemento común, el desafío permanente y la mirada siempre puesta en el independentismo, en la independencia. Ni un paso atrás, ni una cesión, a pesar de que en el otro lado del tablero, el presidente del gobierno no para de hacer gestos, no para de mirar para otro lado cada vez que estos señores pisotean una y otra vez la Constitución, ¿no? Resumiendo. En resumen, yo creo que empieza una etapa muy dura para el independentismo y veremos hasta qué punto son capaces de volver a unirse. Yo creo que lo que está roto tiene muy difícil arreglo para ellos.
Bueno, dura para el independentismo y también para Pedro Sánchez, porque claro, por ya supuesto. Se ha ido ya, en vez de tener un frente, tiene dos frentes y así, ¿no?
Pedro Sánchez debe saber que son aguas muy procelosas, o sea que con el buenismo y el diálogo y ese tipo de cuestiones, esta gente ha demostrado que no, que ellos van a lo suyo, a un trágala de sí o sí, y el resultado de todo esto es algo que nosotros, por lo menos yo sí he venido manifestando durante estos meses, y es el interés personal de todos y cada uno. En este caso, el interés personal del señor Puigdemont es clarísimo, que hay de lo mío, y sobre todo cuando yo he hecho una apuesta, pero luego he sido tan valiente que me he escapado para evitar afrontar la responsabilidad de mis actos o la convicción de mis ideas independentistas, que oye, son perfectamente legítimas, pero tienen que ajustarse a la ley, y el dinero está siempre por detrás, porque todos los movimientos que se están viendo, la presentación de su movimiento este pasado fin de semana, rompiendo su antiguo partido y, como decía Juan, intentando expulsar a todo aquel que no está bajo su mando, y luego lo que muchos presumíamos, y es que el sillón hace el hábito hacia el monje y el sillón hace al político, y cuando el señor Quintorra se sienta en el sillón de presidente de la Generalidad, pues el señor Puigdemont se empieza a ir cada día, cada hora, a un olvido cada vez...
La llama se apaga.
Más claro. Irritante para él y sus intereses personales, insisto.
Llevamos, de todas formas, meses oyendo, en efecto, sí que son ciertas esas divisiones internas, pero no hay esa división a la hora de actuar, no sigue sin notarse ni nada. Ellos siguen funcionando en las cuestiones prácticas como un bloque. Han impuesto la teoría allí y en parte aquí, sobre todo con este nuevo gobierno que se lo compra todo, la teoría de que actúan en nombre de un pueblo, como si se hubieran presentado juntos en las elecciones, que han conseguido que se olvide que no se presentaron juntos, que uno quedó por encima del otro y que, por supuesto, no quedó ninguno primero, que fue la opción nueva de Ciudadanos la que quedó primera. Y está todo por ver. No sé, quiero creer que el señor Sánchez tenga la habilidad de manejar semejante panorama, pero al mismo tiempo aprovecharse de estos márgenes que tiene, sí, en efecto, de división, porque desde el momento que tragó, que hay que ver lo que tragó para recibir a Torra en la Moncloa, de esa forma, y como decían en el gobierno, estaba fomentando esta división, estaba dejando en evidencia las diferencias de criterio, las diferencias de táctica, incluso entre su predecesor y el que dicen que era su jefe, y que no lo es tanto según vamos viendo día a día. Y luego está, en efecto, la división entre el listillo Puigdemont, que se va y se fuga y se evita entrar en la cárcel, y lo que además obliga o fomenta o favorece que sea Junqueras el que esté en la cárcel. En fin, ese resquemor que hay interno en ese bloque es el que hoy puede ser la gran esperanza del constitucionalismo, por cierto, muy, muy, muy dividido, bastante más que ellos, ¿eh? Que eso no, esto de presumir de la división de los independentistas y no ver que ha saltado por los aires el bloque constitucionalista, también esto hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, ¿eh? O sea que esto, bastante más división hay ahora mismo entre este nuevo PSC posibilista, un gobierno dispuesto a buscar una tercera vía, a entregar lo que sea preciso, aunque solo sea para ganar tiempo y seguir en la Moncloa, Ciudadanos que también están muy descolocados en los términos de la política nacional, y un PP, bueno, que simplemente o prácticamente ha desaparecido de Cataluña y busca su sitio estos días, a ver si quién sale, a ver quién no sale y en qué línea sale en toda la cuestión catalana. El panorama, bueno, aunque sea un rayito de esperanza por su división, esperemos que eso se plasme en una cuestión, por ejemplo, en las votaciones en el Parlamento. De momento han recurrido a la vía fácil de dejarlo todo para septiembre, que es, uh-huh, por cierto, muy español, sí, por muy nacionalista que sea, que pase agosto,
que
ya nos enfriaremos en septiembre. Todos seguimos cobrando, seguimos en nuestros puestos, seguimos con el desafío, no asisto a tal reunión, sigo convenciendo a mis bases, y cuando volvamos en septiembre volverán precisamente a preparar otra vez la diada reivindicativa, otra vez el referéndum, y así que pasen los tiempos.
A ver, aquí hay dos partes. Yo creo
Alguna vez dijimos que Carles Puigdemont era un iluminado y que, bueno, pues tenía un objetivo y todo el resto de cosas le traían al pairo. Yo creo que lo que hemos visto hoy es esto de pretender que se suspendiera a todos los diputados procesados menos a él, es algo que no se puede plantear, de verdad. O sea, podéis decir, no sé, bajo ningún argumento, simplemente
es que
porque
es que
él...
Juntos por Cataluña ha dicho que lo había pactado con Esquerra y Esquerra ha dicho que...
Que no, sí que es un apartheid. Sí.
El presidente del Parlamento no, es de Esquerra.
Claro, pero quiero decir que un expresidente se plantea esa cuestión, me parece insultante para los demás.
Absolutamente.
La segunda parte es para su partido, es decir, claro, el partido está dividido porque lo ha dividido él. Es decir, es lo que pasa con estos iluminados, que son el partido es él y las personas que él quiera poner en la lista, que él elija para estar a su lado. Entonces, eso no es un partido político, naturalmente, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido, pues eso, cada uno ha votado aquí dependiendo del grupo en el que esté, y por supuesto, Puigdemont está montando ya otro partido, que veremos qué recorrido tiene, porque yo creo que tal y como están las cosas, lo mejor que puede pasar con la antigua Convergencia es que desaparezca por sus escándalos que siguen todavía saliendo. Pero evidentemente, la lectura que habéis hecho es la razonable, decir, bueno, ¿y esto cómo afecta? Bueno, pues la estrategia de Pedro Sánchez en este caso a mí me parece que ha dado buenos frutos. Decíamos, no, es que lo que quiere es efectivamente que... Pero fijaros una cosa, el independentismo se tenía que dividir y se tenía que dividir porque lo que perseguía era imposible. Y no es ya por culpa de los iluminados, sino porque es algo inviable. Entonces, cuando algo es inviable y no puede llevarse a su fin, tiene que resquebrajarse por algún lado. Y estamos viendo las consecuencias no de la política de Pedro Sánchez, que sí le puede salpicar, sino de los propios independentistas, que lógicamente van a dibujar un nuevo panorama pues cuando haya elecciones o en el propio Parlamento de lo que ahora resulte de la división.
Bueno. ¿Alguno de los exconsejeros, ahora mismo no recuerdo quién, ha dicho que jugábamos al póker pero íbamos de farol?
Bueno, pues ya lo han reconocido en muchas ocasiones.
Esa no sé si fue Nuria Ponsatí que dijo lo de utilizar.
Mira, o sea, efectivamente era inviable, pero estábamos para intentar. Yo sigo insistiendo. A ellos lo que les interesaba era el dinero, era su máxima preocupación, y han utilizado el planteamiento, el paraguas político para intentar conseguirlo.
Y se han pasado de rosca.
Lo que cuenta ahora es que ese relato que ellos están intentando, no, políticamente no sé qué, no, oiga, mire usted ha violado la ley y eso es lo que tiene que responder.
Enseguida continuamos en la tertulia de esta noche en La Linterna.